Tiempo añadido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Tiempo Añadido. Ya saben, su cita con el deporte, la información y el entretenimiento aquí en la Radio Autonómica de Asturias, en RPA. Contamos con el control de sonido de Iñaki González. Una vez más, gracias Iñaki por llevarnos allá donde se encuentran nuestros escuchantes. Y estos son los titulares del día. El defensa central uruguayo Gularte será el tercer fichaje del Sporting a la espera de que supere el reconocimiento médico. Lo que va a costar más es aligerar la plantilla. Desde Mareo confían en que se agilicen las salidas de Pegán, Bernal e incluso Dani Keipo. Creen que las de Kembo y Amadou se dilatarán, mientras que la de Pablo García será más dificultosa. Por otro lado, el club confía en presentar la nueva equipación antes del arranque de una pretemporada que ha confirmado la fecha y el lugar del amistoso frente al Celta. Será el 25 de julio, sábado, en Vila García de Arousa. Santi Cazorla aún no ha tomado una decisión en firme sobre su futuro. El mago de Fonfiello todavía tiene pendiente una conversación con Martín Peláez y Agustín Lleida por parte del club y otra con Julián Calero, el nuevo entrenador azul. Situación que en ambos casos aún no se ha producido. Los rumores se disparan en una entidad que está cometiendo una serie de despidos que están afectando a varios departamentos del club. Pese a algunas informaciones de las últimas horas, Diego Cervero seguirá en los servicios médicos bajo la supervisión del doctor David Bonilla. Por cierto, lo que ha anunciado hace unos minutos el Real Oviedo es que la campaña de abonados ya se acerca a las 21.000 renovaciones, casi nada. Ya saben, desde ahora y hasta las 9, todo el deporte en la sintonía de la Radio Autonómica de Asturias, todo el deporte en RPA. Un saludo de quien les habla, que me quedaba ya sin voz, Fernando García de Dios, así que abróchense sus playeros, que empezamos.
Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA.
Este sábado, desde las 8 menos cuarto de la tarde, playoff de la fase de ascenso a Segunda Federación. Caudal Deportivo, Club Atlético Central.
Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA.
Tiempo añadido.
Darrere meu, veure la gent m'està fent una mandra que mata. Potser sóc jo, no dic que no, però sabeu que l'infern són els altres. Si no ho sabeu, és que segur que cremeu i balleu entre flames. Fa un dia clar, baixo persianes, espero la nit que ja tarda i veiem per la finestra.
Y comenzamos esta segunda edición de Tiempo Añadido hablando de la actualidad de un Sporting de Gijón donde ya tiene muy avanzada la llegada del central uruguayo Gularte, que a buen seguro se va a convertir en el tercer refuerzo de los rojiblancos en el mercado estival. Llegará en calidad de cedido al conjunto gijonés por parte del Puebla mexicano con una opción de compra que sería obligatoria en caso de que los rojiblancos lograsen el ansiado ascenso a la máxima categoría. La firma se va a llevar a cabo una vez supere el pertinente reconocimiento médico. En cuanto a los jugadores que no entran en los planes del cuerpo técnico, pues toca esperar. Ayer ya les comentábamos el caso de Jesús Bernal, que es quien más ofrecimientos tiene para abandonar el conjunto gijonés, pero aún así introducíamos, recordarán el matiz, que como nos decían fuentes cercanas al futbolista, no iba a ser una operación rápida en el tiempo, que va a tardar, como va a tardar también la de Pegán. Y eso que estos dos jugadores son los que mejor cartel tienen para abandonar las filas del Sporting. En el caso de Bernal, le recordamos que la que más le seduce de todas es la opción de retornar al Racing de Ferrol. Eso sí, lo que quiere el futbolista zaragozano no es un contrato por una temporada, espera acabar firmando por 2-3 años con el conjunto gallego. Una vez lo tenga acordado, empezaría la negociación con el Sporting para la rescisión contractual y demás. En el caso de Pegán, pues el retorno a Francia es una de sus opciones para irse a la segunda categoría del País Galo. Y después, pues toca mirar y esperar qué es lo que va a ocurrir con los otros futbolistas. En Mareo ya piensan que los descartes estarán la primera semana de entrenamientos a las órdenes de Nicolás Larcamón y poco a poco irán saliendo rumbo a sus futuros destinos. Las más complicadas a llevarse a cabo serán las de Kembo y Amadou, esperanzados que las últimas semanas de mercado se produzcan pues un arreón entre los equipos de la Primera Federación. Hay que recordar que Kembo se marchó cedido el pasado curso en el mercado invernal rumbo al Ibiza y ahí tuvo minutos y al haber estado en esa categoría pues puede ser interesante para clubes de esa competición. En el caso de Amadou está más complicada la situación. Hay que recordar que en su día lo quiso el Marbella, en calidad de cedido. También se habló de un equipo riojano, de la Unión Deportiva Logroñés de Segunda Federación y de otros clubes. No tiene experiencia en estas competiciones, muy poquita en Segunda División. Por lo tanto, en Mareo piensan que estos dos jugadores van a ser los que más periodo van a pasar durante la pretemporada a las órdenes del nuevo técnico. En el caso de Dani Queipo, hay esperanzas a que se llegue a un acuerdo. Es un jugador que el pasado curso estuvo en la rampa de salida durante todo el verano. Sí que es cierto que hay clubes de Primera Federación que podrían estar interesados en el canterano del Sporting de Gijón. En caso de que llegue un club que le muestre un buen plan al canterano rojo y blanco, Dani Queipo no tendría pegas para buscar una salida del Sporting y firmar con su nueva entidad. Más difícil es el caso de Pablo García, quien en febrero de 2025, como recordarán, ampliaba su contrato por 3 campañas, llegando a su fin a mediados de 2028 y, por lo tanto, la negociación de una posible rescisión se puede enquistar en el tira y afloja de las negociaciones para ver las cantidades que recibiría el jugador por aquello de rescindir su contrato con el conjunto gijonés. Hacer las maletas es complicado para algunos futbolistas, especialmente para aquellos que se formaron en las categorías inferiores, pero hay que recordar que a veces esto puede llevar su premio. Es decir, hay jugadores que se marchan del Sporting y acaban triunfando. Es el caso, por ejemplo, del lateral zurdo Jorge Montes, que se marchó para jugar en el filial del Getafe y acabó disputando 3 partidos con el primer equipo a las órdenes de Bordalás, 2 en Copa y otro en Liga. En la primera edición de Tiempo Añadido hemos estado con el lateral zurdo gijonés.
Lleva ya 11 años ahí y soy de Gijón, cuesta, pero yo creo que ya era necesario para crecer y para mejorar. Nunca pensé en lo que podía haber llegado ni en nada, pero al final fue un hecho que fue muy favorable para mí y que no te da miedo a salir, porque al final encuentras oportunidades que te pueden llegar de un momento para otro y hay que aprovecharlas.
La aprovechó y vaya si lo hizo. Debut en Primera División y con la posibilidad, todavía no lo sabe, de poder hacer la pretemporada junto a Bordalás en el primer equipo azulón. Por cierto, que en cuanto a los siguientes movimientos de entrada el Dense, se suma a la puja por contar con Justin Smith la próxima temporada. El club del Pepico Amat ya ha tenido una primera toma de contacto con el Español para solicitar la cesión del futbolista canadiense con pasaporte francés. Por lo tanto, si llega a buen camino, una de las principales opciones que quería el Sporting para el centro del campo, la única que le quedaba para reforzar esa posición, se esfumaría. En las últimas horas, el Sporting ha publicado un vídeo de Jorge Sáenz en el Molinón, ya saben, el jugador que llegaba hace unos pocos días al conjunto gijonés procedente del Club Deportivo Leganés. Primeras palabras del central canario después de anunciar su fichaje por los rojiblancos de cara a las 2 próximas temporadas. El defensa no ocultó sus sensaciones al estar en el rectángulo de juego de los rojiblancos.
Recuerdo un poco todos los partidos que he venido y la verdad que es que en todos los partidos en esos estadios que bueno, cuando te toca visitar sabes que si no es de los estadios de la categoría, incluso del fútbol español, ¿no? El ambiente, todo, el encanto que tiene, la magia que tiene. Cuando te toca sufrirlo no mola tanto, pero bueno, ahora como voy a tener la suerte de disfrutarlo, va a ser espectacular.
El futbolista canario también ha expuesto en ese vídeo todo lo que ofrece al Sporting.
Vengo con mucha hambre, con mucha ambición y mi idea, y estoy seguro que la del club y la de todos los compañeros, va a ser estar lo más arriba posible y comernos a quien haga falta. Y ahora, después de una lesión, me viene un momento muy bonito y ya te digo, estoy con muchas ganas de empezar a vivirlo, con mucha hambre y con mucha ambición, como cuando era un niño de 18 años.
En las declaraciones que ofrecía el vídeo publicado por el Sporting, Jorge Sáenz confesaba que las primeras tomas de contacto con el conjunto gijonés se remontan a marzo, poco después de haber sido operado de la rodilla. En este caso, que los rojiblancos le tendiesen la mano sin saber cómo evolucionaría después de ser tratado fue algo que además motivó a Jorge Sáenz.
Fue un subidón, porque yo estaba recién operado, unas poquitas semanitas, y que el Sporting de Gijón, pese a mi situación, confiase de esa manera en mí. Ellos es verdad que han estado muy encima viendo la recuperación si ha sido óptima. Para mí eso era gasolina a full, tengo el tanque a full de gasolina. Le estoy muy agradecido por la confianza. Y ahora toca está a mí, devolverles toda esta confianza en el campo. Cuando hablé con el Presi, la verdad que fue muy cercano, fue muy claro con las cosas que me dijo, no se andaba por las ramas. Y a mí eso me gusta, las cositas claras. Tratar de que nos demos muchos abrazos juntos este año, que eso va a ser positivo, y de empezar a trabajar juntos.
Ayer, por ejemplo, también conocíamos ese acuerdo entre el Sporting y la marca textil Siroco para que la empresa gijonesa vista al conjunto rojiblanco de cara a las cuatro próximas temporadas. Lo que sabemos es que está en marcha ya ese diseño de la nueva equipación, exclusivo para el conjunto gijonés, ya que cuenta con la supervisión de la directiva del Sporting, y lo que se espera, y cruzan los dedos, es que se pueda presentar incluso antes de que la primera plantilla retorne al trabajo en la Escuela de Fútbol de Mareo. También para primeros de julio se espera la puesta en marcha de la nueva campaña de abonados del Sporting. Se trabaja estos días en la elaboración de una campaña que seduzca a los aficionados para tratar de mantener las cifras del pasado ejercicio. Recuerden ese compromiso de José Riestra de mantener los precios y de que no haya día de ayuda del club. Y hoy hemos también conocido el horario del partido, o mejor dicho, la fecha de ese partido frente al Celta de Vigo, que va a ser el 25 de julio en Vila García de Arousa, en el campo de Alomba. Y un último apunte en cuanto a la actualidad del Sporting de Gijón, en este caso uno de sus ex, como es Rubén Pulido, el que fuese defensa del conjunto rojiblanco, ha sido presentado hoy como nuevo entrenador y director deportivo del Talavera. Por aquí pasa la actualidad del Sporting, conocemos la última hora del Real Oviedo con Miguel Fernández. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Día tranquilo en el Real Oviedo, después de unas últimas horas donde se han ido sucediendo las noticias, donde falta aún darle, como decimos, oficialidad a la llegada del nuevo director deportivo, a David Fernández, aunque en principio se va a hacer a partir del 30 de junio, que es cuando finaliza su vinculación como miembro de la Secretaría Técnica del Fútbol Club Barcelona, y con algunas todavía cuestiones pendientes en el club. Una de ellas es el futuro de Santi Cazorla, que es lo que quieren conocer todos los aficionados del Real Oviedo. Si va a haber un último baile de Cazorla, si va a estar en el proyecto de la próxima temporada o si va a colgar las botas el mago de Fonciello. Bueno, como ya contábamos este mediodía en la primera división, en la primera edición de Tiempo Añadido, a las 3 de la tarde, Santi Cazorla aún no ha tomado la decisión sobre su futuro. Hay muchos dimes y diretes, y es normal un futbolista de la trascendencia de Santi Cazorla, pero lo que ya les contábamos a las 3 es que Cazorla aún no ha tomado la decisión sobre su futuro, y esa todavía tardará unos días porque el mago de Fonciello aún tiene pendiente hablar con el club y con Julián Calero, que el viernes en la presentación del entrenador parleño, le preguntábamos nosotros directamente por Santi Cazorla, decía que iba a ser uno de los primeros futbolistas en hablar. Bueno, esa situación aún no se ha producido, por lo menos no se había producido este mediodía cuando dábamos la información, y de esas conversaciones, de esas charlas que vayan a tener por un lado el club con Martín Peláez y Agustín Lleida a la cabeza y por otro Julián Calero, cuando le explique el proyecto deportivo a Santi Cazorla, será el momento en el que el mago de Foncillo tomará una decisión sobre su futuro. Insisto, no está tomada, tardará en principio unos días la respuesta definitiva de Santi Cazorla, que sabe que de todas formas, si decidiese colgar las botas, el club le tiene las puertas abiertas para que ocupe el cargo que crea conveniente. Pero insisto, a día de hoy aún no se ha producido esas conversaciones que Santi Cazorla quiere mantener, por un lado con el club y por otro con Julián Calero. Son muchos días de dimes y diretes, acrecentados además con los despidos que están llevando en el club por parte a varios trabajadores. Estiman unos 20 en los próximos días por un recorte de plantilla del descenso a segunda división. El último despido en conocerse ha sido el de Joana Pardeiro, que llevaba labores de prensa en el Vetuste en el equipo femenino. Ayer les comentamos la salida, por ejemplo, de dos fisioterapeutas del club, Carlos Álvarez Fueyo y Esteban Corral, y que eso había motivado cierto enfado en los servicios médicos del club. Bueno, lo que podemos confirmar en RPA es que ahí de momento no se esperan más movimientos a priori y seguirán al frente del departamento médico los doctores David Bonilla y Diego Cervero. En el caso de Cervero, como con Cazorla, ha habido muchos rumores sobre una posible salida. No es nuestro trabajo, se lo decía a las tres, lo de desmentir rumores, pero bueno, en el caso de Cervero yo creo que está claro que los que tenemos información, contarla. Y les podemos asegurar que a día de hoy Diego va a seguir en el club como médico del primer equipo, incluso en las últimas horas ha tenido conversaciones de planificación de la próxima temporada. Incluso ha hablado con Julián Calero, Diego Cervero, con el que existe una gran sintonía, y Cervero, insisto, salvo sorpresa mayúscula, que no se hace prever por las conversaciones que ha tenido con el club y con Calero en los últimos días y en las últimas horas, va a continuar en los servicios médicos del Real Oviedo. Y luego, pues bueno, en la planificación de la plantilla, como decimos, a falta de que se haga oficial lo de David Fernández, el nuevo director deportivo, pues está trabajando ya para el club, supervisado por Agustín Lleida, en contacto constante con Jesús Martínez. De hecho, ha estado en los últimos días en México David Fernández, y bueno, ya saben que el Oviedo ha hecho cuatro incorporaciones hasta el momento: Pablo Sáenz, Yunes, Jacobo González y Aysar Ahmed, y bueno, pues pendiente de cerrar otras operaciones. Una parece que bastante avanzada, nos cuentan fuentes de la negociación con Samu Rodríguez, el lateral zurdo que termina contrato con el Alcorcón. Y luego cierto optimismo en el club con la situación de Miguel Atienza, el pivote que termina contrato con el Burgos, que es un hombre que compartió vestuario con Calero en el Burgos, que el Oviedo parece que tiene cierta ventaja en la negociación por el centrocampista, aunque tiene otros intereses de segunda división, como puede ser el caso del Granada. Pero, insisto, hoy parece día tranquilo de puertas para afuera en el Real Oviedo, a la espera de que se puedan desencadenar algunas situaciones. Por cierto, para aquellos que todavía no hayan renovado su carnet con el Real Oviedo, el plazo termina, ya saben, el próximo día 28. Desde hoy está ya abierto a la renovación presencial para todos los abonados en el Carlos Tartiere, en horario de 10 a 6. Hasta el momento solo se podía renovar de forma online. Desde el lunes había atención presencial, pero preferente para algunos de los abonados. Bueno, ahora ya todos aquellos que quieran hacer el trámite de forma física, que sepan que tienen de 10 a 6 abiertas las oficinas del Carlos Tartiere de lunes a viernes para proceder a la renovación de los abonos de cara a la próxima temporada. Por aquí pasa esa actualidad del Real Oviedo, insisto, con dos nombres propios. Santi Cazorla aún no ha tomado la decisión sobre su futuro, pendiente de conversaciones que aún no se han producido con el club y con Julián Calero, y que ese rumor de una posible salida de Diego Cervero dentro de la política de rescisiones de contratos y de despidos que está llevando a cabo el conjunto Carballón, el grupo Pachuca, bueno, en el caso de Cervero no va a haber, salvo sorpresa, novedad. Seguirán los servicios médicos junto con el doctor David Bonilla. Insisto que incluso ya he hablado con Julián Calero de cara a planificación de la próxima temporada.
Vamos con más cosas. Ya hablamos de más fútbol con Diego Domínguez. Muy buenas tardes, Diego.
¿Qué tal, Fer? Buenas tardes. Hablamos de más fútbol, hablamos del Marino de Luanco, porque el centrocampista Pelayo Pérez no continuará en las filas marinista el próximo curso. Jugará la próxima temporada en el Mosconia de tercera división después de haber participado la pasada campaña en 33 partidos en Segunda Federación. Precisamente a Segunda Federación es a la categoría que aspira el caudal deportivo. Quedan poco menos de 48 horas para conocer el desenlace del final por el ascenso a esa categoría, y los de Mieres van a recibir el sábado a las 8 de la tarde en el Hermanos Antuña la visita del Atlético Central. De momento las cosas están complicadas para los de Adrián González, que afrontan este choque con la necesidad de remontar el 2-0 encajado en la ida el pasado domingo en Sevilla. En el equipo mirense saben que es complicado, pero van a luchar por intentar darle la vuelta a la eliminatoria. Lo dice el defensa Sergio Ordóñez.
Pues la verdad que el partido del sábado estamos todos con muchas ganas, concienciados y convencidos de que lo podemos hacer, también de que es una tarea muy difícil, ya que el partido de allí nos pesó, el viaje, el calor y demás, pero bueno, que aquí en casa va a ser otro mundo, con nuestra gente, va a estar petado el Hermanos Antuña, y la verdad que tenemos muchas ganas. Nosotros jugamos hoy mismo, de tarde, así que convencidos de que lo podemos hacer y dar una alegría a Mieres, que se lo merece.
Bueno, tienen ganas en el vestuario, y Adrián González recupera para la cita a Julio Delgado, que se perdió el partido de tierras andaluzas por sanción. El gallego aspira además a formar en el 11 titular. Siguen a la venta las entradas anticipadas hasta mañana viernes a las 8 de la tarde. Ya se han vendido unas 800 localidades. Hay que recordar que el precio de las mismas es de 15 euros y que cada socio podrá llevar a 2 acompañantes por 10 euros cada uno. 5 autobuses de aficionados del equipo sevillano van a estar presentes el sábado apoyando al Atlético Central. Por otro lado, hablamos de más cosas, hablamos de fútbol femenino, porque la corberana Taira Fernández se convierte en nueva jugadora del Real Oviedo femenino. Esta defensa se formó en el Oviedo Moderno, donde permaneció desde categoría infantil hasta llegar a su filial. En 2021 se incorporaba al Real Áviles Industrial, con el que lograba el ascenso a Segunda Federación en la temporada 23-24. Hablamos ahora también del Sporting, porque se confirma una nueva baja en las filas del conjunto rojiblanco. La portera Mireia causa baja y ficha por el Gijón femenino, en este caso de tercera división. Y otro equipo que lucha por el ascenso, hablamos ahora de fútbol sala, es el Gaitero Rodiles, que quiere militar la próxima temporada en la élite femenina. Después de lograr una victoria en Villaviciosa en el partido de ida frente al Almagro, el sábado a partir de las 7:30 se disputa en Ciudad Real el partido de vuelta. De momento, dicen las jugadoras que no quieren ningún tipo de confianza. Escuchamos a una de ellas, a Dani Fleitas.
Es verdad que una tranquilidad así enorme, porque al final tuvimos 4 goles y tenemos una ventaja, pero no podemos confiar, y sabemos que el partido de sábado será una guerra, porque al final es el último partido de temporada y sabemos que tenemos que luchar minuto a minuto. Como ya pasamos de algunos playoffs que no conseguimos ascender, tenemos en cuenta que es un partido muy jodido, un partido muy que sabemos que la clave es estar en la cabeza. Si levamos el partido como jugamos este aquí en casa, sabemos que podremos lograr ascender.
Y hablamos ahora de una disciplina de nuevo cuño, podríamos decir. Se trata del fútbol andando, porque los días 24 y 25, es decir, la próxima semana, se va a disputar en Nyon, en Suiza, la Eurocopa de la modalidad, de esta modalidad de fútbol andando, en el que participan la selección asturiana, después de haberse proclamado campeona en la fase española. Juan Carlos García Bernardo es el seleccionador del combinado autonómico.
La verdad es que es muy complicado marcarte expectativas, porque no tenemos referencia a cómo van a ser o qué estilo de juego van a utilizar los equipos contra los que nos vamos a enfrentar, pero con lo que sí estoy convencido es que vamos sobrados de ilusión, de ganas de representar a España y al Principado de Asturias, por supuesto, y de hacer el mejor papel posible en Nyon. Tanto a nivel social como a nivel de salud, creo que es algo que incluso mental, que es fundamental, porque ayuda a muchísima gente. Y aparte, que os garantizo que hay una cosa que es fundamental, que es que la gente se divierte. Y eso, en los tiempos que vivimos, es absolutamente fundamental.
Bueno, pues la selección asturiana presente en la Eurocopa de esta nueva modalidad de fútbol. El fútbol andando.
Ellos van andando, nosotros vamos corriendo, que nos queda poco más de 5 minutos para las 9 de la noche. Y los dedicamos a la agenda polideportiva. hablamos de hockey sobre patines del Telecable porque se confirma la continuidad de Natasha Lee como entrenadora por una temporada más. Además, confían en su cuerpo técnico al completo, dándole la continuidad. Escuchamos a la entrenadora que valora la entrada de nuevas jugadoras en la plantilla.
Desde noviembre, ¿no?, que intento pues transmitir al club que necesitamos una pieza, ¿no?, sobre todo una pieza que nos dé esa rotación fácil, ¿no?, que el equipo siga, porque claro, el estilo de juego que yo intento meter en es un estilo de juego pues vistoso, alegre, ¿no?, con mucha capacidad de llegar a portería, y entonces necesitamos pues que eso, que haya pues talento de cara a portería, que haya que encaje, ¿no?, dentro del puzzle, y bueno, el club está trabajando para ello, esperemos que lo cumpla, ya que muchos clubs pues están mejorando sus plantillas. Obviamente que cualquier fichaje que llegue tiene que ser mejor que lo que tengamos en casa, ¿no? Entonces, claro, a veces pues cuesta mucho, ¿no?, encontrar pues esa pieza, pero bueno, es una labor que tienen que hacer desde el club.
En piragüismo, Sara Uzande será la encargada de abrir el cepo número 1 que dará la salida a la edición número 88 del descenso internacional del Sella. La palista asturiana, actual campeona de Europa de K4 500, ha sido la persona elegida por el comité organizador del descenso internacional del Sella para protagonizar uno de los momentos más emblemáticos de la prueba. Confirmado ya el fichaje de Greg Parham por el Covirán Granada, en la dirección deportiva del Alimer Cabido Baloncesto continúan gestionando para hacer un plantel de garantías. Íñigo de la Villa, director deportivo del OCB, ha hablado en el podcast Crooklyn TV, donde exponía cómo trabaja junto a Javi Rodríguez.
Se podría entender que hay una relación jerárquica entre la dirección deportiva y la del entrenador. Si vamos al papel, pues a lo mejor es así. Pero luego los chicos, para quien juegan es para el entrenador, ¿no? Entonces, claro. Es muy importante que el entrenador y yo tengamos muy claro lo que se quiere hacer en la pista, que podamos hablar el mismo idioma y que entendamos la idea. Entonces, para Javi, que sea un jugador entrenable. Y por entrenable me refiero que tenga ganas de aprender. De aprender, de meterse en el rollo que nosotros estamos haciendo, de entrar en el sistema que nosotros, claro, queremos desarrollar. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, tiene que tener una serie de características. Antes hablábamos de la información que tenemos en uno de los jugadores, ¿no? Pues muchas veces a nivel personal es donde va más inversión de tiempo. Javi le debe mucho al club y el club le debe mucho a Javi, ¿no? Sí,
sí. Y en ciclismo, la victoria de hoy en el Tour de Eslovenia fue para el serbio Dusan Rajovic, mientras que el líder, el neozelandés Laurens Pitti, fue segundo. Hugo de la Calle alcanzó la meta en 42ª posición, mientras que Samuel Fernández llegó 9 puestos después. En la general, el sirense es 26º, a 16 segundos del líder, y el castrillonense ocupa la 46ª posición, a 3 minutos y 3 segundos. El francés Romain Grégory se adjudicó la segunda etapa del Tour de Suiza. Pelayo Sánchez llegó a 6 minutos y 27 segundos del ganador. Primo Roglic conserva el maillot de líder. El obetense ocupa el puesto 70 de la general, y Tim Merlier logró la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a Bélgica. El ciclista flamenco se resarció de la segunda posición lograda ayer y se pone al frente de la clasificación. Iván García Cortina se metió en el sprint y entró en la 26ª posición. Pues nosotros le vamos echando el cierre a esta edición de Tiempo Añadido, recordándoles que mañana ya tendrán una primera cita con el deporte en Asturias Hoy. Tiempo Añadido retorna a las 3 de la tarde. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Gibt uns eine Chance.